¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis.
Bueno, ya tenemos ahí conectado nuestro entrevistado para continuar charlando de cuestiones que pasan en nuestra provincia.
Sí.
Tenemos del otro lado a Fernando Gatica, que es secretario general de ATE, acá en la provincia de San Luis. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pablo Cufré y Cecilia Genovese te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por esta comunicación con Mira Vos. Ahí sigue Pablo. Que...
¿Cómo estás, Fernando? Gracias por atendernos. Estamos con varias preocupaciones que ya se vienen arrastrando, pero que se vienen repitiendo, que tiene que ver con justamente el desdoblamiento salarial que están padeciendo los trabajadores del Estado aquí en nuestra provincia. Quiero saber cómo sigue esa situación, qué medidas están encarando de parte de ustedes.
Bueno, mirá, es una de las tantas preocupaciones que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, puntualmente esta, nosotros rápidamente salimos a repudiar el desdoblamiento salarial en su momento, proponiendo un estado de asamblea permanente y discutiendo con nuestros compañeros y compañeras algunas cuestiones de cómo encaramos esta situación. Aparte de las asambleas y todo eso, bueno, se ha podido construir movilizaciones importantes donde se reclamó fuertemente esto, ¿no? Como fuera del 27 de diciembre, donde se pudo claramente repudiar estas políticas del gobierno provincial, igual que la del 24 de enero. Y nosotros, bueno, encontramos como una cuestión estratégica urgente convocarlo, ¿no?, al defensor del pueblo para presentar un amparo que originara una cautelar,
sí,
para que eso que se adeudaba, ¿no?, en su momento, que era la mitad del salario del mes de diciembre, la justicia ordenara que se pagara cuanto antes. Bueno, y en ese sentido avanzamos y tuvimos muy buen resultado. Nosotros presentamos una cautelar, recuerden, el día viernes y el domingo a la noche, de un momento para otro, sin demasiados anuncios. Estoy seguro que el gobierno provincial ha noticiado que la cautelar iba a salir en contra y que iban a ordenar pagar los salarios. Bueno, el gobierno el domingo a la noche anunció que iba a adelantar ese pago y bueno, y en ese sentido avanzaron.
Uh-huh.
Viendo que esto se iba a repetir, nosotros solicitamos una ampliación de esa cautelar, pero bueno, en el medio pasaron muchas cosas. Hubo una recusación por parte del gobierno provincial a la primera cautelar, que la perdieron, pidieron un apartamento de la jueza que había dictado en contra de los salarios desdoblados, también perdieron esa situación.
Ah, bien.
Pero bueno, tuvimos la mala suerte que la jueza salió de vacaciones y la jueza que quedó a cargo de nuestra causa, en la segunda instancia, según ella, no encontró motivos, o sea, una locura total, ¿no? Porque lo único que tenía que hacer es la inercia de la primera. Si la primera había motivos, en la segunda, obviamente que los existía también.
Sí,
los
claro.
argumentos eran los mismos. No, así que bueno, pero tuvimos ahí un traspié en ese segundo pedido de cautelar, pero que bueno, que la causa esta se tiene que definir muy pronto, porque nosotros lo que pedíamos en el primer amparo, o sea, en el amparo original que después originó cautelar, fue primero que pagaran los sueldos que se debía, o sea, lo de diciembre que se debía, pero también pedíamos que en lo sucesivo se ordenara al gobierno provincial que desistiera de pagar salarios desdoblados, y eso todavía no se resuelve. Nosotros creemos que se tiene que resolver muy pronto, porque el origen de este desdoblamiento salarial está en el decreto 150 del gobierno provincial, donde en un punto, no me acuerdo el número, pero claramente dice que durante el año 2024 podría pagar salarios desdoblados, o sea, no habla de diciembre-enero, no dice hasta febrero, sino que habla de todo el año. O sea que tranquilamente el gobierno puede seguir pagando salarios desdoblados, y ahí es donde está la preocupación. Claro. Y de ahí donde está lo que nosotros esperamos, ¿no? Que la justicia rápidamente ordene a que eso no se lleve a cabo, ¿no?
Claro, claro. Es como una delegación de facultades, en definitiva.
Bueno, pero claro, es que a ver, salvando las enormes diferencias, este DNU de acá de Poggi es algo parecido, ¿no? En la intención, por lo menos, que el 70 de Milei, o sea, es más o menos parecido, porque aparte, cuando uno empieza a leerlo, y que no es muy largo, pero bueno, contiene aberraciones, como por ejemplo, de que el personal de salud, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Uh-huh. Hay algunos convenios colectivos de trabajo vigentes acá en nuestra provincia, uno de ellos es el convenio colectivo de salud, que la escala salarial de los trabajadores de salud de convenio colectivo se rige por las paritarias nacionales. Bueno, ese DNU anula parte del convenio colectivo, o sea, una barbaridad, sí. Por donde vos lo mires, claro. Vos decís, no se puede, ni siquiera en la época de los militares se animaron a tanto, ¿no? A anularle a los trabajadores un convenio colectivo. Realmente es una barbaridad, o parte de un convenio colectivo.
Claro.
Es una locura que, bueno, es lo que contiene ese DNU, el 150 de acá de la provincia de San Luis, ¿no?
Sí, sí. Estas decisiones que está tomando el Ejecutivo pueden impactar, por ejemplo, ¿podrían impactar en el inicio de clases?
Yo creo que sí, por lo que he charlado con algunos compañeros docentes. Sí, porque, bueno, si supongamos que hubiera alguna paritaria nacional y que eso después tuviera que reflejar algún aumento salarial en los docentes de acá de nuestra provincia, por este decreto que te digo, este 150, tranquilamente el gobierno provincial podría desestimar eso que pasa a nivel nacional. Uh-huh. A ver, recordemos que siempre las paritarias nacionales han sido la referencia, claro, que se ha tomado acá en San Luis para el aumento salarial. Uh-huh. Teniendo en cuenta otra cuestión, acá no hay paritarias en San Luis, uh-huh, cosa que le reclamamos al gobierno anterior insistentemente y que no se pudo lograr. Uh-huh. El consuelo nuestro era que por lo menos en los aumentos salariales no quedamos por debajo de la inflación, ¿no? Bueno, sí. Hoy estamos no menos de 50 puntos, creo yo, porque enero seguramente va a ser otro 25% más,
sí,
y,
sí.
Uh-huh. Y los trabajadores y trabajadoras no van a, digamos, tienen hoy licuado entre la devaluación del 118 de diciembre, el 25,5 más el número parecido que va a arrojar en enero, seguramente vamos a estar arriba de un 50% de inflación, y con eso impactando negativamente en los salarios, ¿no? Licuándolos directamente de una forma brutal.
Sí.
Sí, sin duda. Te consulto ahora también por lo que ocurrió en la municipalidad de San Luis, con los despidos, bueno, y una respuesta bastante violenta de parte del gobierno de Gastón Issa.
Sí, mirá, cuando hablamos de violencia, viste, nosotros lo ponemos también arriba de la mesa, no le esquivamos, ¿no? La que nos toca a nosotros no le esquivamos. Ahora digo, la violencia con que se está manejando el gobierno provincial,
¿sí?,
¿no?, al desdoblar salario, la violencia que ejerce sobre los trabajadores municipales a sacar de un momento para el otro el tratado de la toma y arrojando a los trabajadores municipales de toda la provincia no por debajo de la línea de la pobreza, porque recordemos que con el tratado de la toma estaban por encima de la línea de la pobreza. No es que los baja a por debajo de la línea de la pobreza, sino que los arroja a la indigencia directamente. Uh-huh. ¿No? O sea, queda promedio salarios en toda la provincia entre 150 y 200 mil pesos. Situación que no es muy diferente a ir Merlo.
O sea, no, claro.
La mayoría de los provinciales, de los municipales, están entre ese rango. Sin el tratado de la toma, que nosotros le decimos al gobierno, pónganle el nombre que quieran. Si no les gusta el tratado de la toma, pónganle el nombre que quieran, pero que saquen de la indigencia a los trabajadores municipales cuanto antes. Uh-huh. Bueno, Esa es otra medida que se tomó. Digo, eso, si no es violento eso, yo digo, bueno, ¿qué es lo violento?
Por eso hago referencia.
Trabajadores,
hago referencia, claro, a esto, por eso, violencia.
Pero por eso, claro, por eso digo, por eso lo tomo el término, ¿no? Porque nos ha tocado en todos estos días lidiar sobre esto y dar nuestras explicaciones. Uh-huh. Si no es violento, por ejemplo, después de 40 días, hacer caso omiso a los innumerables pedidos de audiencia, tanto al gobierno provincial como el gobierno municipal de acá de la ciudad de San Luis, cosa que no han contestado nunca. Y después la situación esta de que, bueno, eran 200 hasta miércoles o jueves, el día ayer tuvimos nosotros noticias de que por lo menos habían echado 30 compañeros más, o sea, y la lista parece acrecentarse y según los rumores, el número que tienen en carpeta son 400 trabajadores menos en la Municipalidad de San Luis, o sea, realmente eso nos parece a nosotros de una violencia increíble, teniendo en cuenta los casos que tenemos. Nosotros tenemos... Habían echado a dos compañeras con varios meses de embarazo, echaron a compañeras únicas sostén de familia con carga numerosa de familia, trabajadores con muchos años de antigüedad, ¿no?, que habían podido acceder a la planta permanente el año pasado, y otros que son planta permanente del 2019. O sea, claro, no hay ningún motivo por el cual vos puedas avanzar en esto. Por lo menos, si tenían eso en carpeta, lo que deberían hacer era realmente... con algo que era fundamental. A ver, aguantame un segundo.
Sí, sí, sí.
Algo que era fundamental, que era hacer lo que dice el estatuto, empezar, claro, un sumario, ¿no? O sea, no podés echar a un trabajador de planta permanente de un momento para el otro como lo hicieron.
Claro.
Bueno, eso se está haciendo acá en San Luis, ¿no? Realmente
sí,
es una barbaridad.
Fernando, ante esta situación, digo, y estos hechos escandalosos, podríamos catalogarlos, que ocurren en nuestra provincia y poniéndolo en espejo también con lo que está ocurriendo a nivel nacional, digo, desde un análisis un poco más político y más macro, ¿cuánto vos crees que se puede sostener en el tiempo esta cuestión de, bueno, esto es porque no hay plata, esto es porque la gestión anterior tal cosa? Porque parecería haber un predominio de ese discurso que permite que este tipo de medidas avancen. ¿Pero hasta cuándo te parece que puede pasar esto?
Mira, no lo podemos saber porque entramos en el terreno de adivinar, ¿no?, lo
sí,
que puede pasar.
Pero en lo que yo vos me dices ahí en cuanto a lo que está pasando acá.
Claro, pero digo, o sea, yo entiendo que esto va a ser hasta que la gente diga basta, hasta que los compañeros y compañeras digan basta. O sea, es una cuestión de tiempo porque recordemos que tanto el gobierno nacional como el provincial no tienen 2 meses de mandato todavía.
Claro.
O sea,
es muy pronto,
muy reciente. y hay que entender otra cosa, hay que interpretar el voto de la gente, ¿no? Entonces, también es otra cuestión y que ahí no nos podemos enojar, o sea, acá hay que respetar la voluntad popular, más allá de que uno sabía lo que iba a pasar y que por ahí nos tocó militar otra cosa. Bueno, hoy está eso, entonces eso se respeta, pero el respeto no significa que los que pensamos diferente o los que vemos que esta cuestión va para donde va, que es el desastre total... porque ya hay antecedentes, o sea, esto lo vivimos, no, no tenemos que estar adivinando qué va a pasar a futuro porque lo vivimos en los 90, lo vivimos en 2001, y para atrás hay muchos ejemplos también de cómo termina esta situación. Nos parece a nosotros que, bueno, que depende de eso, que no lo podemos adivinar, qué sé yo. Yo creo que por ahí lo que tenemos que hacer es... los que tenemos responsabilidad en las organizaciones, tratar de tener nuestras organizaciones fortalecidas y muy activas para que cuando eso ocurra no vaya para un lugar que no tiene que ir, digo, o sea, que no se aproveche una situación como la que se puede llegar a venir para que después el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Digo,
claro,
si vamos a salir de esto, que salgamos para un lugar... a favor nuestro, del pueblo, no a favor de algún otro interés que ande dando vuelta por ahí.
Correcto.
Porque también se ve, ¿no?, esto,
sí,
¿no?, de que, bueno,
sí,
podría ser que esto sea un plan de algunos, ¿no?, para desestabilizar y después llevarnos a otro lugar. Bueno, yo creo que no hay forma de saber cuándo va a pasar. Lo que sí, yo escuchaba que vos decías ahí, el precio de los pasajes de colectivo,
sí,
por ejemplo. el precio del peaje. A ver, son todos ajustes.
Sí.
Iba a decir mínimo, pero no son mínimos, porque, o sea, nos impacta directamente a nosotros.
Claro.
Y si no tenés un aumento salarial, ahí tenés el ajuste. ¿Quién lo paga todo eso? Y lo pagamos nosotros.
Claro.
¿Me entendés? La suba de la nafta, la liberación de precios, o sea, el ajuste cae sobre nosotros.
Sí.
Y si no hay una inmediata, ¿no?, equiparación de todos esos aumentos con suba de salarios, o sea, está claro que lo que están haciendo es meternos la mano al bolsillo y que todo esto lo paguemos nosotros. No lo pagan los grandes empresarios, ¿no? Y no me voy a poner un discurso muy de izquierda, pero es la verdad.
Sí,
es así.
Sí, parecería estar tirando nafta al fuego que finalmente los cocinaría, ¿no? Como esto que vos decías,
dónde,
¿no? Parecería, ¿no?, a propósito en un punto el generar ese caos y esa y este malestar tan profundo. Que bueno, sí, no sabemos hasta cuándo, claramente, pero ahí...
Bien, sí. Para cerrar, Fernando, te consulto, ¿siguen en relación, siguen las conversaciones con otras organizaciones sindicales? Digo, porque hace un tiempo, cuando fue la marcha del 24, hubo una coordinación interesante, digamos, un inicio por lo menos de una red que no sé cómo, si eso sigue, si se va a profundizar, ¿cómo están?
Sí, por supuesto, es necesario, o sea, no hay otra, no hay muchas formas que podamos transitar lo que viene, si no es con una profunda unidad de todos y todas, pero no solamente las centrales obreras, ¿no?, la CGT, la CTA, la UTEP, ¿no?, con las organizaciones sociales adentro, digo, todos las organizaciones del campo popular, de los diferentes espacios, tenemos que articular en conjunto, porque la verdad que el ataque es a todos. O sea, la particularidad que tiene este DNU, que tiene esta ley ómnibus, que nos atacan absolutamente a todos. Entonces digo, si no entendemos que la reacción, está por decir resistencia también, porque es resistencia, pero digo, la primera reacción que tenemos que tener es en conjunto y en unidad, bueno, nos van a pasar por encima, y de hecho, medio como que está pasando, o sea, era muy probable que pasara lo que terminó pasando en el Congreso, se veía, y es muy probable que esto también salga. Entonces digo, la unidad necesaria a futuro va a ser para resistir los embates que nos va a producir esta ley ómnibus como salga, porque, digamos, ojalá la vaciaran todas, pero le dejan la que quiere Milei, que es que él puede decidir sin consultar al Congreso.
Sí.
Digo, estamos al horno, ¿no? Porque no yo digo, a veces piensan que somos todos estúpidos, que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Realmente podrían resignar todos los artículos, pero lo que quiere este gobierno, obviamente, son los poderes.
Claro.
Los poderes y actuar, ¿no? O sea, actuar desde el Poder Ejecutivo sin consultar al Congreso y poder hacer y deshacer, eso es lo fundamental. Y en el medio, si pueden meter algo más, bienvenido sea, pero tranquilamente lo van a poder hacer si esto es que sale, digo.
Sí.
Entonces, ahí está el tema, ¿no? Que bueno, pero estamos en una situación compleja, porque me parece a mí que esto que hablamos en un principio, de que todavía hay sectores que pretenden, o que el resto esperemos, o que nos dicen, che, pero hay que esperar, recién asumen. No lo vemos así nosotros, por eso es que no actuamos así. Pero, redondeando tu pregunta, el marco de mayor unidad posible es lo que a nosotros seguramente nos va a dar los resultados que esperamos, ¿no?
Seguro, seguro.
Totalmente. Bueno, Fernando, seguramente volveremos a charlar.
Y nos seguimos juntando, esa era tu pregunta, y me fui por
eso.
Todos lados, te
pido
que tanto para hablar que sí, nos sentimos jugando, juntando acá en San Luis, con la CGT, bien, con las 2 CTA, y estamos muy atentos y también planificando permanentemente, decir, bueno, en qué momento volvemos a esto, porque es necesario. O sea,
sí,
hoy
claro,
yo creo que un paro general está nuevamente, pero quizás mucho más contundente, más fuerte, está a la vuelta de la esquina.
Sí.
Hay todos los números están para que eso se haga.
Bien.
Esperemos que así se avance, ¿no?
Así es, se vienen meses duros, así que habrá que estar a la altura, ¿no? Totalmente.
Seguramente.
Fernando, te vamos a volver a llamar seguramente a medida que vayan ocurriendo nuevos hechos, nuevas novedades, para charlar de la situación de trabajadores y trabajadoras acá en la provincia y a nivel nacional también. Te agradecemos mucho este contacto con Miravoz y bueno, queda el micrófono abierto para cuando necesites también difundir algo.
Bueno, muy agradecido, un abrazo grande y dentro de lo que se pueda, buen fin de semana.
Gracias. Igualmente, gracias. Eso mismo.
Chau, chau. Muy bien.